Buenos días, amigos. Estamos por cuarta ocasión haciendo una entrevista al profesor doctor Lorenzo Peña del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. A propósito de la publicación de su libro Visión Lógica del Derecho, una defensa del racionalismo jurídico, que fue publicado por el Plaza y Valdés en noviembre del 2017. Lorenzo, hemos hablado en las tres entrevistas anteriores de ideas generales acerca de tu libro. Recuerdo que la tercera entrevista fue acerca de el bien común. Esta cuarta entrevista va a estar dedicada las relaciones que se dan entre el derecho positivo y, por otra parte, la ética de un lado y, de otro lado, el derecho natural. Entonces, quisiera, por favor, que en primer lugar tú definas cómo ves tú cada uno de estos tres elementos.
Bueno, vamos a ver, son órdenes axiológicos, por tanto son órdenes fundados en valores. No vamos ahora a entrar porque desborda los límites de esta entrevista, qué es un valor, la teoría del valor, y por supuesto, alguien puede tener una concepción del derecho positivo y natural y de la ética sin ese fundamento axiológico. A mí el fundamento axiológico me parece sumamente útil, sumamente estimulante. Yo creo que es quizá un instrumento conceptual, no el único, pero sí muy, muy, muy positivo y provechoso para entender los órdenes normativos. Entonces, el derecho positivo es el conjunto de situaciones normativas existentes en virtud de una decisión humana. Decisión humana que puede ser la del legislador, pero no necesariamente, puede ser la de la propia masa de la población a través de una costumbre vinculante. Una costumbre que se abraza con la idea, con la conciencia de que no es una mera pauta habitual de comportamiento, sino que encarna una necesidad de comportarse así y va acompañada de una cierta conciencia de obligatoriedad. O pueden ser otras fuentes, como el tratado, el contrato, el testamento. Crea también, es fuente del derecho, de situaciones normativas, la jurisprudencia. Bueno, esas son situaciones normativas creadas por actos humanos de decisión humana, que pueden tomarse y pueden no tomarse, que se toman en unos sitios sí y en otros no, en unos con un contenido, en otros con otro contenido. Son, por tanto, contingentes. El derecho natural es el conjunto de situaciones normativas existentes en la sociedad humana, no en virtud de decisiones contingentes del legislador o de cualesquiera otros decisores humanos, sino de la naturaleza misma de las relaciones sociales y de las consecuencias que de ello se derivan en virtud de situaciones fácticas, o sea, supuestos de hecho en los cuales nos vemos involucrados. El derecho natural, por tanto, es en su esencia, digamos, en sus fundamentos, en sus axiomas, necesario. Emana de la propia naturaleza del ser humano y de la propia naturaleza de las relaciones sociales. Y es el derecho natural el que fundamenta el derecho positivo, porque en virtud de que ciertas decisiones de los seres humanos o de algunos o muchos seres humanos tienen esa fuerza de obligar, de crear situaciones normativas vinculantes, pues en virtud de una necesidad que surge, que emana del propio derecho natural. El propio derecho natural exige el bien común y el bien común exige que se constituya una autoridad que puede ser la masa de la población en unos casos, pueden ser unos decisores elegidos o no elegidos según las circunstancias históricas, los que sean y a quienes se encomienda la tarea de emanar decisiones cuyo contenido es el de crear situaciones normativas, situaciones jurídicas vinculantes. Ahora pasamos a la ética. La ética también, hay diversos enfoques de la ética. Lo que yo voy a decir posiblemente no es aplicable a todas las visiones de la ética, porque yo, por supuesto, no desconozco que hay filósofos que cultivan la ética y que son partidarios de una ética sin obligaciones ni prohibiciones. Bueno, es una concepción determinada, pero en la concepción que, digamos, que yo voy a tomar, que es bastante neutra, porque dentro de ella caben muchísimos enfoques y planteamientos sumamente distintos. Yo diría que la ética es un sistema normativo también, por tanto, un sistema que determina situaciones lícitas, situaciones prohibidas y situaciones obligatorias. Eso son las situaciones normativas, pero que tiene una función diferente del derecho. El derecho tiene la función del bien común de la sociedad. La ética tiene una función, es la de la perfección individual, en mi punto de vista. La perfección, quizá la palabra perfección no produciría consenso, quizá algunos o muchos dirían, bueno, quizá es demasiado perfeccionista, ¿verdad? Valga la redundancia, quizá esa es una idea demasiado excelsa. Bueno, en todo caso, por lo menos asintóticamente, la ética nos lleva a un ideal de realización individual, de tener una vida buena, moralmente buena, es decir, que la ética la queremos para ser buenas personas. Su función no es el bien común. Tampoco es el bien particular si por ello entendemos el provecho propio. Aunque, por supuesto, la ética eudemonista de Aristóteles puede interpretarse como la busca de la felicidad particular del sujeto. Pero vamos, los propios textos de Aristóteles muchas veces desmienten. O sea, hay un cierto equívoco, pero esa interpretación tan restrictiva no creo que sea conforme con su propósito. Más que la utilidad, el provecho, el bien particular, lo que, digamos, el bien utilitario particular, la ética aspira al bien moral, quiere decirse, a ser a que el sujeto tenga una vida que se conforme con unas exigencias de realización según los valores éticos, que puede traducirse en valores como la integridad, la honestidad, la generosidad, el altruismo. En la medida en que un individuo realiza en su pensamiento, en sus sentimientos, en su acción, en su conducta, en su vida, esos valores, digamos que tiene una vida éticamente correcta. Mientras que el derecho es muchísimo más modesto, porque el derecho únicamente aspira al bien común, de manera que lo que va a exigir de los individuos es un comportamiento que se adecue al fin del bien común. No se va a meter, o solo incidentalmente, en los sentimientos, en los pensamientos e incluso en la conducta, únicamente en lo tocante al bien común. Diría, yo establecería la tricotomía en esos términos, pero evidentemente no ignoro que sobre todo en lo tocante a la ética, la defensa.
Lorenzo, parece que se congeló tu imagen. Tenemos un problema técnico. Voy a hacer aquí una pausa. A ver, pedimos disculpas a los espectadores por este problema técnico, pero vamos a continuar con la segunda pregunta. Lorenzo, por favor, explica por qué crees tú que el derecho positivo no se fundamenta en la ética.
Pues el derecho natural o positivo no se fundamenta en la ética porque tiene una función diferente de la ética y por tanto responde a una escala de valores que aunque se solapan, porque no son totalmente disjuntos, pero son escalas diferentes. La función del derecho natural o positivo es el bien común. Establecer el bien común, promover el bien común, incrementar el bien común, ordenar la sociedad para el bien común. La función de la ética es la perfección individual, la perfección ética, el bien moral del propio individuo, es decir, la realización en su vida, en su pensamiento, en su mente, en su vida, de esos valores como la honestidad, la generosidad, el altruismo, la solidaridad, que son los que hacen una vida éticamente valiosa. Si pidiéramos que el derecho se fundara en la ética, pediríamos que el derecho se fundara en una exigencia de esos valores. Pero una exigencia de esos valores es excesivamente ambiciosa para el derecho, porque el derecho tiene un campo delimitado, que es el bien común. Y por tanto, el derecho no va a exigir a los individuos que aspiren a esa perfección de honestidad, de generosidad, ni en su vida, ni menos aún en su pensamiento, en sus sentimientos. De manera que el derecho tiene, es más modesto, digamos. Pero por otro lado, el derecho también exige cosas que van más allá de la ética. La ética es esencialmente individual o interpersonal, mientras que el derecho se refiere a la relación con toda la comunidad, con toda la sociedad a la cual pertenecemos. De manera que son campos diferentes, son funciones diferentes, son escalas valorativas diferentes, lo cual no excluye que haya pues una cierta conexión entre ellos. Pero esa conexión en ningún momento debe entenderse como confusión o equiparación.
Ya.
De manera que quienes quieren fundamentar, por ejemplo, el derecho en la ética, en realidad están fundamentando un orden normativo en otro orden normativo. Órdenes normativos diversos, con funciones diferentes y que responden a escalas axiológicas, asimismo diversas.
Ya, Lorenzo, gracias. Ahora, si es que está excluida la fundamentación del derecho positivo o derecho natural en la ética, ahora, concentrémonos en algo positivo. ¿Por qué el derecho positivo requiere una base en el derecho natural?
Bueno, requiere una base en el derecho natural porque sin esa base, en realidad, no sabemos cuál es el derecho positivo, ni si existe el derecho positivo, ni por qué lo que diga una autoridad ha de acatarse, ni cómo razonar. El derecho natural establece los principios del derecho, el axioma del bien común. De ese axioma se va a deducir, en función de las circunstancias fácticas existentes, la obligatoriedad de las situaciones normativas establecidas por una autoridad humana, que son vinculantes porque el derecho natural exige, en aras del bien común, que aquel individuo o grupo humano que esté en condiciones más idóneas para emanar situaciones jurídicas, lo haga para la función del bien común. Sin ese fundamento, en realidad lo único que tenemos es un mandamiento arbitrario de alguien que se erige en autoridad, pero no tenemos ningún motivo racional para obedecer eso, salvo el temor a lo que nos pueda pasar, pero no en aras del bien común. Y por otro lado, sin el derecho natural, el derecho positivo, no sabríamos qué hacer con él. El derecho positivo vamos a tener que aplicarlo con una lógica que de unas situaciones normativas pueda inferir otras situaciones normativas, que de unas situaciones normativas más unas premisas fácticas pueda inferir unas conclusiones normativas. Pero ¿quién proporciona, quién suministra esas pautas? Son pautas, esas pautas de inferencia, esas reglas de inferencia normativa o jurídica. Es el derecho natural. Esa lógica nomológica forma parte del derecho natural. Es una parte indisoluble del propio derecho natural, que a su vez, como lo veíamos en una ocasión anterior, esas pautas, esas reglas, existen porque son las adecuadas para la finalidad del bien común. De manera que sin ese derecho natural no tenemos derecho positivo. Tenemos unas órdenes de alguien que se erige en autoridad porque dice que sí, pero no tenemos un motivo para actuar racionalmente en aras del bien común obedeciendo esas normas. Y por otro lado, tampoco tenemos unas pautas inferenciales que nos permitan deducir unas situaciones normativas de otras. De manera que el derecho positivo a palo seco, el derecho positivo sin derecho natural que lo sustente, es absolutamente arbitrario, es simplemente un amontonamiento arbitrario de órdenes o de prescripciones que están ahí y que no tendrían otra validez que la que el sociólogo pueda o el antropólogo pueda encontrar, decir, bueno, en esta sociedad la gente se comporta obedeciendo las órdenes de un grupo, un individuo, y ese comportamiento tiene cierta regularidad. Bueno, efectivamente, el positivismo jurídico pues ha tendido hacia esa reducción sociológica o antropológica del derecho, pero no es una visión propiamente jurídica, porque no nos suministra lo que el jurista necesita, que es, más allá de la visión sociológica, una visión vinculante del derecho. Y eso solo el derecho natural lo puede hacer. Y no lo puede hacer la ética, porque es otro orden normativo extrajurídico que obedece a otras.
Bien. Nuevamente, pido mil disculpas a nuestros espectadores por el problema técnico, puesto que la señal está inestable. Vamos a terminar esta cuarta entrevista, Lorenzo, con la pregunta de ¿por qué tú haces una separación tan tajante entre ética o moral y el derecho natural?
Bueno, vamos a ver, cuando hago esa separación tan tajante, posiblemente algunas veces en el fragor de la polémica yo haya podido expresarme en términos excesivos o en términos que no siempre a lo mejor han sido los más afortunados y he podido, digamos, pasarme un poco de la raya, como se dice normalmente, ¿no? Yo no querría dar la impresión de que entiendo una desconexión absoluta entre el derecho natural y la ética, porque evidentemente el derecho natural tiene un principio esencial, que es el del bien común, y la ética tiene un principio esencial, que es el bien personal, pero el bien personal, insisto, en sentido moral, en sentido de realización de la plenitud moral del individuo, y el bien a secas y el bien común, evidentemente, son, por su, el propio, la propia denominación lo indica, tienen, guardan una conexión. Sería impensable que esas dos escalas axiológicas, esas dos escalas de valores, la ética por un lado y la jurídico-natural, jurídica a secas por el otro, fueran tan absolutamente heterogéneas, inconexas, que se pudiera ser un individuo moralmente depravado, tener todos los vicios éticamente calificables como perversos y, digamos, desde el punto de vista normativo, jurídico, ser irreprochable. Eso es imposible porque, evidentemente, para actuar como tenemos que actuar a favor del bien común, como una obligación jurídica, hay un mínimo de funcionamiento, de conducta, según parámetros éticos que son requeridos. De manera que yo no digo que haya una ausencia absoluta de conexión o que pudiera haber una plenitud de realización de un valor jurídico y, en cambio, una plenitud de realización de antivalores éticos o viceversa. Por otro lado, el bien común, cuando ya lo afinamos, se plasma en una serie de bienes concretos y para el respeto o la realización de esos bienes concretos, se va a exigir a todos y cada uno de los sujetos de derecho, o sea, de cada uno de nosotros, un comportamiento que es también un comportamiento éticamente requerido. Pero el comportamiento éticamente requerido va mucho más allá. El comportamiento éticamente requerido nos plantea exigencias morales que trascienden completamente el derecho. De tal manera que yo no creo que haya un divorcio absoluto, ni una indiferencia absoluta, ni una inconmensurabilidad. Lo que sí creo es que el campo de solapamiento existe, pero es parcial, y de todos modos, desde el punto de vista epistémico, la la busca, la indagación que hacemos de los valores jurídicos se ajusta a unas pautas indagativas, a unas pautas de investigación diferentes de las pautas de la ética. Porque el derecho, el estudio de, incluso del propio derecho natural, va a partir de una realidad normativa que está ahí, que es el derecho positivo. Ese derecho, de ese derecho positivo va a preguntarse en virtud de qué es vinculante, cuáles son sus cimientos, cuáles son sus axiomas explícitos o implícitos, promulgados o no promulgados por el legislador humano, y a partir de toda esa reflexión va a llegar al descubrimiento abductivo de unos axiomas, que son los axiomas jurídico-naturales y los axiomas de la lógica nomológica. En cambio, el ético realiza su estudio de manera diferente. En la ética va a plantearse en primer lugar, hay muchas maneras de abordar el estudio de la ética, pero una posible sería como Moore: ¿qué es lo bueno? ¿En qué estriba lo bueno? ¿Cuáles son las relaciones entre la bondad y las cualidades subyacentes a esa bondad? Todo el problema de si la bondad es reducible, por ejemplo, a cualidades como la utilidad u otras, o si sin ser reducible tiene esas cualidades como subyacentes, para en virtud de qué hay que ser bueno, para qué hay que ser bueno, cuáles son las diferentes vías que podríamos tener, si esas cualidades existen objetivamente o son meras vivencias subjetivas, son sentimientos del sujeto. El emocionalismo tiene una presencia muy fuerte en la filosofía ética analítica del siglo XX, pero tiene raíces lejanas. Ya Shaftesbury puede considerarse como un precursor del emocionalismo, y después Hume también en el siglo XVIII, de manera que es una vía posible que está excluida en el derecho, porque en el derecho no podemos decir la cualidad de obligatorio o lícito o prohibido son cualidades que crea el sujeto por su pensamiento. No, las situaciones no son lícitas o prohibidas o obligatorias porque yo sienta un sentimiento de aprobación o de rechazo, sino porque objetivamente lo son, porque si no, no tendrían una fuerza social de obligar. De manera que epistemológicamente la marcha indagativa que sigue la reflexión en lo tocante al derecho en general y al derecho natural en particular es diferente de la marcha indagativa que se tiene en ética. ¿Quiere eso decir que no habrá nunca un encuentro, que nunca se producirá una confluencia? No, se va a producir una confluencia, evidentemente, porque la ética, al estudiar las condiciones de realización de la perfección del individuo, de la perfección de cada uno como persona, va a tener en cuenta también su pertenencia a una sociedad y lo que esto implica desde el punto de vista de las obligaciones para con la sociedad y, por tanto, para con el bien común. De manera que la propia ética va a encaminarse en su desarrollo, a partir de un momento, a tener en cuenta la faceta normativa jurídica del bien común. Y por otro lado, el bien común, a la hora de ser analizado por el derecho, va a revelar la necesidad de unos valores que confluyen con los valores éticos. Por ejemplo, yo decía, la honestidad, la plena honestidad, es una cuestión ética de un ideal de perfección subjetivo. Pero hay un mínimo de honestidad que el derecho va a exigir, evidentemente. Claro está. De maneras diferentes, modulado de manera diferente según las diferentes relaciones sociales, pero no se podría pretender que ideales éticos como la integridad o la honestidad sean absolutamente indiferentes al derecho. Esto evidentemente es imposible. No habría bien común si ese bien común no incorporase elementos, aspectos, facetas de esos valores que son valores éticos. De manera que yo digo, hay una diferencia esencialmente en el acercamiento investigativo a ambos órdenes normativos, y hay una diferencia también de puntos de convergencia. Punto.
Lorenzo, tenemos un problema.
Bueno, pues con esto creo que queda contestada tu pregunta, rebajando un poco el contenido de la pregunta. Tú me preguntabas por qué había una separación tan tajante, y en mi respuesta creo que he matizado que hay separación, pero que quizá no es tan tajante. Y si alguna vez he dicho que era absolutamente tajante o tal, o me he expresado en esos términos, creo que ha sido llevado por la propia dinámica de la polémica. Pero en realidad una reflexión cuidadosa lleva a matizar esa separación. Existe, pero no es absoluta.
Yeah. Gracias, Lorenzo, por tus aclaraciones. Solamente quiero indicar ahora la dirección de Internet en donde el lector puede encontrar mayores detalles sobre el libro Visión Lógica del Derecho. Entonces, la dirección es www.lorenzopena.es, la abreviación de España, la raya inclinada, books, y finalmente visión, sin tilde. Ahora, entonces, terminamos esta entrevista con Lorenzo Peña sobre su libro Visión Lógica del Derecho. Invito a todos los interesados a comprar el libro. Está a la venta en España, se puede conseguir en Amazon.es. Y que lo comenten y lo discutan. Muchas gracias, Lorenzo. Hasta luego.
Muchas gracias a ti, Marcelo. Un placer estar contigo.
Gracias.